Bueno, pues con esta sintonía que nos encanta pasamos a nuestro espacio de literatura de cada jueves y en esta ocasión tenemos aquí con nosotras al otro lado del teléfono a María Pérez de San Román de parte de la Biblioteca de Carfax. Egunon, María, ¿qué tal?
Egunon, buenos días, muy bien.
María, pues sin más dilación, empezamos con los libros que nos traes para comentar. Recordamos que sois una editorial especializada en género de terror y todo lo que abarca, ¿no? Que a veces igual tenemos una idea muy concreta de ello. Vamos con la primera novedad. Nos vienes a hablar de Cuentos de lo Insólito, de Mai Sinclair.
Eso es. Sí, este es, ha sido nuestro primer libro del año, que lo publicamos a principios de febrero, y es una, o sea, es una un nuevo libro de, como nosotros solemos llamar, que es Nuestras Señoras Victorianas, que son, tenemos varias antologías de autoras victorianas del siglo XIX, principios del XIX, finales de principios del XX, finales del XIX, y Mai Sinclair es una de ellas. Y la verdad es que es un poco peculiar esta mujer porque, bueno, esta antología se publicó originalmente en 1923.
Uh-huh. Y aparte de... Hola, justo hace 100 años.
¿Es verdad? Mira, no me había fijado siquiera. Pues justo hace 100 años
se
publicó esta antología. Y ella era una mujer que le interesaba mucho, o sea, era como muy especial ella también, porque le interesaba mucho lo metafísico y lo sobrenatural, lo psicoanalítico, uh-huh. el psicoanálisis. Entonces, como que utiliza sus cuentos son todos cuentos de fantasmas, pero siempre tienen como un punto, eso, como un poco metafísico.
Uh-huh. Sí. ¿Y en qué sentido metafísico? O sea, No, ¿quieres decir que no es simplemente, ¿no?, de fantasmas al uso? ¿Qué otras cosas introduce?
Es como que ella tiene siempre, o sea, hay algunos que sí que es verdad que son más directamente, pues, básicamente una mujer que no quiere, que siempre ha querido que su marido le diga en vida que la quiere o que le importa, pero como esto, pues los hombres son como son, y encima de esa época, él como yo te quiero mucho, pero no te lo voy a decir, y encima te trato mal. Uh-huh. Y ella se muere y vuelve solo para oírle decir, no, como que le atormenta un poco solo para oírle decir que la quiere, ¿no? Como quien uh-huh. dice. Entonces, eso sí que pueden ser así como cuentos a lo mejor más clásicos. Pero luego, por ejemplo, hay otro que es habla como cuál es la idea del infierno, ¿no? O sea, de una mujer que durante su vida tiene un amante y ella no está muy segura de por qué está con esta persona y es un amante, entonces no están casados. Entonces tiene ahí como un poco este rollo de esto lo estoy haciendo bien y cuando se muere, se ve como condenada a repetir todo el rato situaciones que vivió con él, ¿no? Entonces es un poco, es una historia de fantasmas en el sentido de que ella uh-huh. vuelve y cuando se ha muerto vuelve, pero es todo como una idea del infierno, ¿no? De uh-huh. qué es para cuál, cada cual el infierno o este tipo de cosas. Es como que no solamente es el fantasma, sino como que hay en el más allá, qué tipo de... Porque hay un relato que también no es estrictamente de fantasmas, pero habla de como unos poderes sobrenaturales que tiene la protagonista y, bueno, se lía y mucho. O sea, es muy filosófico en ese sentido, ¿no? Como que no solamente uh-huh. aparece el fantasma y ya está, sino como que le intenta dar una vuelta.
Uh-huh. Qué interesante. Tiene siete... O sea, este volumen recoge en concreto siete relatos, ¿no?
Siete relatos, eso uh-huh. es, sí. Que son todos... O sea, pues ya te digo, o sea, de... Sí que es verdad, o sea, es que lo piensas y dices, no sé qué te he dicho que sea el defecto en el cristal, que no es exactamente un relato de fantasmas al uso, pero es como que tiene eso, es muy extraño también. Pero todos los demás sí que suelen ser de fantasmas y o sea, a mí me gustan mucho porque me parece que mezclan muy bien eso, lo que es lo clásico de sí. eso, ¿no? De se ha muerto o de uno de ellos que es que se muere su madre y él no sabía si es que había deseado su muerte, entonces por eso había muerto, bueno, una movida. Entonces como que mezcla mucho la atmósfera del fantasma que aparece en la habitación, o sea, como muy gótico, pero luego a la vez le está dando esta vuelta de ¿y por qué este fantasma ha vuelto? ¿Y es mi culpa o no? ¿Y ahora va a poder descansar? Sí, ¿no? O sea, como que no solamente la aparición, sino que le intenta buscar un sentido.
Ajá. De hecho, estamos leyendo sobre la autora, ¿no? Que se dedicó también a estudiar y a divulgar el pensamiento psicoanalítico.
Sí, sí. O sea, es que además este es otro ejemplo de mujeres que fueron en esa época. sea, que May Sinclair no es una autora realmente muy conocida hoy en día. Sí que es verdad que se han traducido algunas de sus otras novelas, pero era una mujer que en su momento, o sea, era muy prolífica, o sea, fue novelista, poeta, era filósofa, era traductora, era crítica, le interesaba mucho, o sea, ella daba dinero y se involucró pues para eso, una clínica que era de psicoanálisis, también para los soldados que venían de la guerra, ¿no? Pues tener el síndrome de estrés postraumático, ella también estaba como muy, muy interesada en ese tema. Entonces era una mujer que era muy interesante, nunca se casó, sí que tuvo algún amorío por ahí, pero como que nunca llegó a estar muy interesada porque pues no lo necesitaba. O sea, yo creo que es una de estas cosas que yo creo que en algunos momentos ella ganó mucho dinero, se podía mantener a sí misma y era un poco como, pues tampoco necesito yo un marido que me mantenga. Entonces, pues al final no se casó. Pero sí, era una mujer muy interesante, hizo muchísimas cosas. También fue en la Primera Guerra Mundial, ella fue a, quería visitar, quería ver si podía ayudar de alguna manera en el frente, que al final pues se dio cuenta que mucho allí no podía hacer, pero como que era una persona muy, muy proactiva en muchos campos.
Uh-huh. ¿Y dirías o destacarías alguna característica en concreto de estos cuentos de lo insólito que nos haga ver o que nos diga algo sobre la época en la que fueron escritos? Has comentado, ¿no?, esa influencia del psicoanálisis, ¿no?, en el momento y que sí que se ve en los cuentos. No sé si hay alguna característica más que nos haga ver, ¿no?, sobre preocupaciones de ese momento en concreto cuando se publica en 1923.
Sí que es verdad que en este caso ella no es tanto como otras autoras que tenemos, que a través de sus relatos sí que ves un poco cómo era la vida, ¿no?, en esa época, porque yo creo que ya está, son como muy diferentes y sí que es verdad que muchos de ellos están protagonizados por mujeres, que es una cosa que tampoco solía ser muy, muy habitual, pero al final sí que es un poco como dentro de su, ¿no?, de su clase social, ¿no?, porque son todo como mujeres. Bueno, no es que aristocrática es la palabra, pero bueno, con una clase social alta, uh-huh. y que realmente eso como que lo que le preocupa más allá de enseñarte sus preocupaciones reales, ¿no?, de las personas en ese momento, eran uh-huh. preocupaciones metafísicas, ¿no?, de qué pasa cuando me muero, cuáles son mis qué cosas he hecho yo mal en la tierra para que luego se me castigue más allá, qué tipo de persona tengo que ser, qué moral tengo que tener para ayudar a los demás. Entonces, yo diría más que nada como que esas las características de estos relatos es, sobre todo, como una preocupación por el más allá y una preocupación por la persona, su cabeza y lo que va a pasar una vez haya muerto.
Uh-huh. Claro, al final también en ese momento, ¿no?, a principios del siglo XX, estamos igual en un momento en el que la institución científica está sustituyendo a la religiosa y quizá esa parte como más espiritual que antes tenía una explicación concreta se queda como más en el aire, ¿no?
Sí, completamente, porque en este caso no se trata la religión, no se menciona realmente, más que de hecho en el primer este que te comentaba del infierno, uh-huh. pero sí que aparece por ahí como que hay un sacerdote que ella, ¿no?, antes de morir está como muy centrada en la fe, pero luego una vez que muere es como no hay ninguna referencia uh-huh. a la religión, ¿no? Es como que hay más allá, no la religión no me va a consolar, ¿no? Porque está claro que hay algo ahí que no me encaja.
Uh-huh. De hecho, inventa un poco su propio infierno, ¿no?, como nos contabas antes.
Sí, sí, completamente. O sea, es además este que se titula Donde su fuego no se apaga, era uno de los relatos favoritos de Borges, del escritor, uh-huh. porque precisamente por eso, por la idea de que presenta una idea del infierno, además como que tiene mucha relación con algo que tú has hecho en tu vida, ¿no? Como que has hecho tú, ella, la pobre protagonista, la verdad es que mucha suerte no tiene y su primer amor se muere en el mar. Y su segundo amor, ella pensaba que le iba a pedir que se casara con ella y resulta que es que no, se iba a casar con otra. Y entonces como que llega esta persona y dice, pues yo me voy a echarme un amante, como quien dice, y me creo que me enamoro de él, pero luego no, uh-huh. luego estoy como muy harta de él, y luego él me deja porque no quiere, al final no va a dejar a su mujer. Y como que ese punto en su vida, que ella intenta dejarlo atrás, ¿no?, porque antes de morirse pasaron a lo mejor 40 años desde que había dejado a esta persona, pero sin embargo era algo que le había marcado tanto en la vida y que ella no estaba tan, ¿no?, como esto no es algo que debería ser como tenía, yo quería que fuera, que es lo que al final le se convierte en su infierno, ¿no? Entonces es como, la verdad es que lo piensas y dices, qué mal rollo, ¿no? Porque algo que ya pensaba, como lo he dejado atrás en mi vida, y resulta que te mueres y vuelves otra vez.
Total. Pues muy interesante esta primera novedad. Nos contabas, María, que ya se encuentra publicada, ¿no? Ya la podemos adquirir, Cuentos de lo insólito, de May Sinclair. Pues si te parece, pasamos a próximas novedades. ¿Con qué vamos a seguir?
Pues el mes que viene, justo llega para el día del libro, lo publicamos el 17 de abril, llega la tercera novela corta de nuestra colección Demeter, de novela corta, que tenemos una colección principal y luego la colección Demeter, que se llama Crímenes Reales. Es contemporánea, creo que se publicó originalmente hace un par de años, en el 2020, 2021, ahora mismo no estoy segura, de Samantha Kolesnik. Y este, por ejemplo, es una novela corta, tiene menos de 200 páginas y aquí sí que no hay nada sobrenatural. Es una novela que habla sobre lo horrible que es el ser humano, básicamente. Uh-huh. Es como el monstruo es el ser humano y todas las cosas que hace. Entonces, habla de una chica, la protagonista está contada en primera persona, Susi, que es una víctima desde que es pequeña de abusos por parte de su madre. Entonces llega un momento en su vida que no lo soporta más, ¿no? Entonces toma acciones contra su madre y ella y su hermano Lim como que echan, ¿no? Pues es un poco como road movie, de esto que cogen en el coche, ¿no? Y huyen, ¿no? Por Estados Unidos. Uh-huh. Y su hermano, que también está, son unas personas que están completamente desquiciadas los dos. Y te vas dando cuenta, porque al principio por parte de Susi, que es la protagonista, no lo sabes, pero según va avanzando, como es un viaje que ella hace de autodescubrimiento, de que al final ella ha sido muy abusada en la vida, pero ella eso le ha convertido también un poco en un monstruo, porque ella también está claro que no está muy bien no está. Uh-huh. Entonces es como, la verdad es que es una novela que a mí me parece, evidentemente me gusta mucho, pero es desagradable, yo advierto, uh-huh, porque es verdad que a veces hay ciertos temas, ¿no? Pues que pueden ser sensibles para las personas, ¿no? Pues porque hay abuso, hay violación, hay asesinato, hay maltrato animal, que da mucha cosa. Entonces yo eso me gusta avisarlo, ¿no? Por si acaso, porque sabes que hay gente pues que le puede y dice, mira, esto lo voy a dejar a un lado. Uh-huh. Así que es verdad que es una novela muy interesante a la hora de eso de como de excavar un poco en la maldad humana y en cómo parece que cuando estás rodeada de maldad, tú misma también eres un poco así y como que las personas a las que atraes, ajá, no es todo como desagradable, ¿no? Es como allá donde vayas no consigues, como la protagonista intenta romper un poco y salir un poco de eso y querer ser una persona como, ¿no?, más normal y, uh-huh, y tener una vida más normal y como que no puede, ¿no? Como que se ve arrastrada un poco por todo lo que le rodea. Uh-huh. Es interesante, pero es dura de leer.
Claro, es bastante inquietante, ¿no? Me imagino también al leerla, bueno, pues que ese sentir como sin salida y tener miedo al final al comportamiento propio, ¿no? No solo al de los demás, sino al propio, es igual lo inquietante.
Eso es un poco de decir hasta qué punto, la protagonista es como ha sido víctima toda su vida, pero luego ella se convierte en verdugo, ¿no? Y es el darse cuenta en decir, ¿qué parte me gusta más? ¿No? Es como no quiero que... O sea, no quiero que nadie vuelva a hacerme lo que me ha hecho, entonces pues yo ya me voy ya directamente, pues vamos, salgo por peteneras y soy yo la más bruta. Entonces es muy curioso, la verdad. Pero bueno, la verdad es que está muy bien escrita, es una novela así como muy, se lee muy rapidito, es corta, es lo bueno que tiene, es dura, pero es una novela corta, entonces la verdad es que estamos muy contentas. Es la primera novela de la autora, de Samantha Kolesnik, que es una autora norteamericana, que también es directora de cine, creo que ha dirigido algún corto y también ha dirigido algún festival de cine, ha escrito otra novela corta, una antología, y la verdad es que está como quien dice, bueno, que lleva ya tiempo, pero esta es su primera novela y la verdad es que estamos muy contentas de traerla.
Pues muy interesante también esta segunda novela. Recuerdo, me ha hecho todo esto pensar en que una vez nos comentasteis desde Carfax que que bueno, sí que parece como que hay una tendencia mayor, ¿no?, en escritores y escritoras de terror norteamericanas a hacer historias más como de crímenes, de bueno, donde el miedo es el propio ser humano, por decirlo de alguna manera, y que en Europa igual sí que hay una mayor tendencia, o sí que proliferan más otro tipo de obras donde el miedo pues tiene que ver más con fantasmas o con cosas sobrenaturales.
Yo creo que al final es como que el terror en general está, como toca tantos temas, ¿no? Está cada vez es más amplio. Uh-huh. Los autores yo creo que también les gusta, dependiendo de lo que hagan, ¿no? O sea, a lo mejor una novela tiende más a tener elementos sobrenaturales y otra más realistas. Pero sí que es verdad, por lo menos en el caso de los que nosotras hemos publicado, sí que es cierto que los autores o sea, norteamericanos, por ejemplo, sí que tenemos unos cuantos que, pues, Jack Ketchum o Joyce Carol Oates, que son autores que se, vamos, van como a lo real y al monstruo es el ser humano, ¿no? Y luego, pues, nuestras autoras victorianas inglesas, pues, sí que tienden más un poquito al fantasma y a lo sobrenatural. Yo no sé si es que allí, además, en Estados Unidos, con todo este momento, o sea, que es tan grande el país, claro, pero como que tiene además este tanto asesino en serie, ¿no? Y como que yo creo que es algo que les interesa mucho, es decir, esto por qué, ¿no? Y la maldad y la gente que directamente hace cosas así como, vamos, por casi como porque sí, o qué les lleva, ¿no? A ser tan malos. Uh-huh.
Sí, además, ¿no? Me hace pensar también que, bueno, pues que igual en estas, en estos objetos de terror, por decirlo, más ligado a los fantasmas, que quizá forma parte Mai Sinclair, ¿no? La primera autora que nos comentabas, esas novelas, cuentos de terror de principios del siglo XIX. También tienen que ver con quizá con la muerte y se acaba de vivir también una Primera Guerra Mundial, ¿no? Ahí como, bueno, o sea, se produce a principios del siglo y hay quizá también como un vacío o un pensar sobre la muerte, los fantasmas, no sé.
Sí, como el saber que, ¿no? Como que si te mueres pero luego vas a volver tus seres queridos van a volver o sí que es verdad que yo creo que era una época en la que era todo como más oscuro, ¿no? O sea, no saber exactamente qué es lo que va a pasar, que por eso ahí realmente es cuando la literatura de terror que nació en pues realmente en Inglaterra, o sea como que no es que no solo en Inglaterra, porque también había en Estados Unidos, pero me refiero en esa época, ¿no? Porque yo creo que era un poco como el soltar el pues qué puede ser, ¿no? Qué puede haber más allá.
Totalmente. Pues María, dejamos aquí este segundo título, Crímenes Reales, de Samantha Kolesnik, y seguimos con más libros. ¿Qué más vamos a comentar?
Pues ya el que sacaríamos el último de este primer trimestre, semestre, antes de verano, que será Acércate, de Sara Gran, que lo publicamos en mayo, a mediados, creo que es el 15, el lunes, bueno, sí, es en mediados de mayo cuando sale. Y este es de nuestra colección principal, a pesar de que es un libro que tampoco es muy largo, pero sí que está en nuestra colección principal. Es un libro que es una pasada, este es de posesiones demoníacas, es nuestra primera posesión demoníaca. Uh-huh. Vamos a tener, nos hace mucha ilusión porque Mariana Enríquez nos ha escrito un prólogo para el libro, así cortito, y estamos muy contentas. Y es un libro, bueno, que se publicó originalmente, tiene ya 20 años, porque se publicó en 2003. Nunca se había traducido al español. Y la verdad es que habla de posesiones demoníacas, cuenta la historia de Amanda, ¿no? Que está contada en primera persona también, que es una arquitecta de éxito, o sea, treintañera, pues, creo que tiene pues, unos 35, 36, está casada, felizmente casada, no tiene hijos. Vive ahí en un loft con su marido, que también, o sea, es como que tiene una vida perfecta, ¿no? De qué bien, todo estupendo. Y un día empieza a notar cosas, ¿no? En plan de como que ella hace cosas extrañas, o empieza a oír ruidos, o sea, tiene como un poco los elementos básicos de lo que puede ser las historias de posesiones, ¿no? Pues ruiditos, el animal que no te conoce, ella que empieza a tener lagunas de decir esto, ¿qué es que está pasando, ¿no? Entonces, es una historia que además ella no sabe al principio como tengo un problema, ¿no? O sea, tengo un problema mental, tengo que ir al psicólogo, a un terapeuta, porque está claro que yo no me estoy encontrando bien y hay algo que no está bien, o realmente estoy poseída, ¿no? O sea, entonces durante toda la novela tiene un poco ese, como esa lucha, ¿no? De ella de de cómo, además sobre todo al principio, es como que ella se deja un poco poseer, ¿no? O sea, tiene un poco esta, este tema de que es un personaje que no es especialmente, no te cae especialmente bien, vamos a decir, ¿no? O sea, uh-huh. Es como porque es una tía que es un poquito petarda y al final es como que yo creo que personifica un poco esa parte nuestra de cuando quieres hacer algo mal por hacer algo mal, ¿no? Es en plan de como, y había dejado de fumar y he vuelto a fumar, pues porque me apetece. Y mi marido sí le quiero mucho, pero a la vez me falta de quicio, ¿no? Entonces son estas cosas que dices, ¿qué parte forma, ¿no? De qué parte es la posesión, que ella intenta decir esto es porque estoy poseída, claro. O es ella misma, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que es un libro súper interesante, o sea, creo que es muy sencillo, tiene un lenguaje muy sencillo, se lee también súper rápido y te deja realmente pensando, Dios mío, si te pasa algo así, cuando empiezas tú a perder, ¿no? Que tú sabes que estás haciendo cosas sobre las que tú no tienes control, es la verdad que es muy escalofriante.
Qué guay. Muy, muy interesante todo el argumento. Al principio cuando lo has empezado a escribir he pensado, bueno, pues lo típico, ¿no? Pienso que igual debería ir al psicólogo, me está pasando algo, tengo algo de salud mental, pero bueno, es muy interesante, ¿no? Cómo se va desarrollando y qué, como esa distinción que explicabas, ¿no? Entre qué es posesión y qué forma parte de mí.
Sí, sí, es completamente así y además es un personaje femenino que a mí me parece eso también muy interesante porque no tiene, o sea, en ningún momento se habla de, o sea, de las cosas que a lo mejor normalmente los personajes femeninos cuando son posesiones, ¿no? Porque si lo piensas, casi siempre que hay una historia de posesión, la víctima es una mujer, o sea, es como que a las que no quieren poseer, ¿no? Somos nosotras, que en el exorcista o Emily Rose o... O sea, que es como que siempre somos las que parece que y quien te suele poseer suele ser un demonio masculino, ¿no? O sea, como que tienes aquí un... Siempre es un poco esa dinámica. Aquí, por ejemplo, es un demonio femenino. Le posee una mujer, o sea, es un demonio que es una mujer. Uh-huh. Entonces es como que cambia un poco esas cosas y ella... Eso no la ves como víctima, o sea, sí la ves como víctima porque da muy mal rollo, ¿no? Cuando empiezas a decir, o sea, es que ella realmente no tiene control de muchas cosas, pero a la vez eso como que parece como que ella ha dejado, ¿no? Ha dejado que la posean, como que se ha dejado llevar, ¿no? Como puede ser este oscuro decir realmente esto quiero que pase, aunque ella está siempre diciendo no, pero en realidad parece que sí, entonces... No sé, es muy interesante, o sea, es un personaje eso que no, nunca habla, no tiene las cosas típicas de nunca se habla de si quiere tener hijos o no, o sea, ni se menciona, o sea, no te mete ahí como en tópicos a lo mejor, ¿no? De este tipo de historias. Así que la verdad es que es muy interesante.
Sí, total, me está pareciendo súper, súper interesante también este último título. Además, justo este tema de las posesiones demoníacas a mí es como dentro del terror lo que más miedo me da. Justo este tipo, o sea, me lo estoy pensando si leérmelo o no. ¿Da mucho miedo?
No, la verdad que no, ¿eh? O sea, escúchame, no da miedo porque no es un libro que digas... O sea, es la atmósfera y es según vas avanzando que dice... O sea, como que te hace pensar de si tú estuvieras, te hace a ti ponerte en esa situación, entonces de ahí es donde viene el miedo, ¿no? De decir, ya, ¿sabes, no? ¿Qué es esto? O sea, yo cómo actuaría, ¿sabes? Es como porque parece que es fácil decir, voy a dejar, ¿no? O sea, la protagonista va en un momento en el que va incluso a ver a una, como una guía espiritual, ¿no? Que según la ve le dice, échate, frótate un poquito con esto que tienes aquí un demonio. Y ella es como que no se lo termina de creer, es como esto no está echando unas risas y no termina de hacer lo que le dicen que tiene que hacer para echar al demonio, ¿no? Entonces es un poco como... Pero bueno, a ver, miedo no da mucha inquietud todo.
O sea que muestra también, ¿no? Como su propia relación con esa posesión, ¿no? Como que quizá no se suele poner mucho el foco ahí. Siempre suele ser, como decías antes, que nunca me había fijado, posesiones a mujeres o a niñas por parte de un demonio masculino, al parecer. Y esto como que lo va cambiando y además parece que no entra como en la categoría de buena víctima, ¿no? De una posesión, o sea... como que a ratos también te cae mal, como decías antes.
Sí, es muy interesante por eso, porque tiene, no es plano, ¿no? No es como la típica historia de posesiones. Te hace plantearte eso como... Sobre todo yo creo que es esa cosa, porque hay algunos momentos en los que dices, claro, es como la demonio que tiene dentro, lo único que quiere es, pues eso, vamos a fumar, a beber, vas a ser infiel a tu marido porque me quiero acostar con quien se me cruce por delante... O sea, es como que ese momento de me quiero divertir, ¿no? Entonces, ella al principio yo creo como que se ve seducida un poco por eso, hasta que luego se da cuenta que mientras la demonio se está divirtiendo, ella no se entera, ella no tiene control. Entonces ahí es cuando empieza la parte uh-huh. realmente agobiante, como quien dice, porque al principio es como ella está participando de la diversión, pero luego ya se torna todo ya más oscuro.
Ya. Pues muy chulo también este último título que nos traes. Nos decías que se publicará a partir de mayo, ¿no?
Sí, a mediados de mayo. Uh-huh.
Pues dejamos también este título en la recámara para que se acuerden nuestras oyentes, Acércate de Sara Gran. Y creo que terminamos aquí ya nuestro espacio de literatura, María.
Muy bien, muchas gracias.
Mil esker. Eso es, un placer tenerte aquí en Suelta la Olla. Es que ricasco.
Vale, agur.